COPE Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Les habla Manuel Salvador. La dificilísima situación que atraviesa la empresa Abengoa ha llegado hoy al argumentario político. Se pide a las administraciones que se impliquen más en buscar una solución, pero sobre todo se pide solidaridad a los bancos para no dejar caer a esta empresa puntera. Luego hablaremos de ella y de su situación. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde, con predominio de cielo despejado de nuevo y temperaturas subiendo ligeramente. Las máximas de hoy están en torno a los 20 grados, menos en Jaén y Granada, donde no pasa ante los 17. Completamos portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras andaluzas se puede circular a esta hora con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
Abengoa es el gran tema del día. Ha seguido hoy cayendo en bolsa. Esta semana entrará en preconcurso de acreedores tras haberse frustrado la entrada de capital del grupo vasco Gestam y mañana dejará de cotizar en el IBEX. Así las cosas, la situación de esta compañía andaluza y el apoyo económico del gobierno se ha convertido en argumento político. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, respalda la actividad de Abengoa y lo seguirá haciendo si es necesario y pide diálogo hasta la extenuación. Recogimos sus declaraciones en Huelva, Noreiro.
La ministra Fátima Báñez ha solicitado a las partes implicadas que dialoguen y negocien hasta la extenuación, siempre con el apoyo del Gobierno de la Nación, que estará del lado de los trabajadores.
El Gobierno va a ayudar en la solución. El Gobierno, desde el Instituto de Crédito Oficial, está ya comprometido con una solución para la compañía en el presente y seguirá haciéndolo en el futuro, pero para eso se necesita el concierto, el consenso y la unanimidad de todos los que están hoy participando en el capital de Abengoa.
Se ha mostrado esperanzada con las negociaciones y espera que éstas se produzcan en el marco de un diálogo constructivo.
Y el gobierno andaluz ha pedido sensibilidad a los bancos para que arrimen el hombro y se encuentre una solución para Abengoa que garantice los puestos de trabajo. José Manuel Galdámez.
El vicepresidente de la Junta pide prudencia, aunque resaltando que se trabajan para buscar una solución, aunque la patata caliente se la endosa directamente a las entidades financieras, sobre todo al Santander y la Caixa. Según Jiménez Barrios, el gobierno debe arrimar también el hombro para la búsqueda de soluciones y recuerda que hay 4 meses por delante para una posible salida.
Desde Andalucía, para España y para el mundo, tenga la oportunidad de sobrevivir. Tenemos 4 meses para trabajar intensamente y lo vamos a hacer, pero vamos a estar muy atentos también a cuál es la actitud de las entidades financieras.
Jiménez Barrios reconoce que hay que buscar sobre todo soluciones que garanticen los puestos de trabajo.
El Partido Popular Andaluz pide un pronunciamiento del Parlamento en apoyo a esta empresa y reclama que la presidencia de la Junta lidere la búsqueda de algún tipo de solución, pero Susana Díaz considera que en realidad quien debe implicarse ahora son las entidades financieras, como España se implicó en el sistema bancario en su momento de dificultad, dijo Susana Díaz, la presidenta Postilla, que ahora les toca a los bancos ponerse al frente y no dejar caer una empresa puntera como esta. En Córdoba hoy el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, pedía al gobierno central actual que movilice el ICO y avales públicos para salvar la plantilla de Abengoa, Nati Gavira.
El secretario general del Partido Socialista advierte que el gobierno central se viene ensañando contra las energías renovables a pesar de su pujanza medioambiental y económica. La eliminación de las primas está dañando a un sector muy competitivo en España. Por eso Sánchez reclama recursos que den seguridad a los trabajadores de Abengoa.
Y es lo que yo le pido desde aquí al gobierno de España, que a través del ICO, de los avales públicos y también de la financiación europea que pueda provenir del BEI, ponga todo de su parte para buscar una salida a esta gran empresa líder y referente en el mundo de las energías renovables y dar seguridad y estabilidad a los trabajadores y trabajadoras de Abengoa.
Sánchez pide protección económica para la que considera una gran empresa.
Gran preocupación también en los sindicatos por el riesgo que corren varios miles de puestos de trabajo. Ignacio Fernández Tosho es el secretario general de Comisiones Obreras.
Y ahora se encuentra, creo yo, con la insolidaridad de los bancos, más preocupados por otras cosas. Claro, es una red muy compleja, son 70 y tantas entidades financieras y Abengoa necesita de poder renegociar las deudas bancarias que tiene, sobre todo las deudas a corto, como primer paso para estabilizar el negocio.
COPE Andalucía.
Seguimos con otros temas. La investigación del caso Invercaria ha revelado que el expresidente de esta empresa pública, Tomás Pérez Sahuquillo, compró participaciones del FIBA, el portal de ferias internacionales virtuales de Andalucía, poco antes de que recibiera 200.000 euros precisamente de Invercaria, por lo que el juez que investiga el caso le amplía la imputación, aprecia que esa actuación podría suponer un delito de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y negociación y actividad prohibida a un funcionario. Por su parte, el PP ha pedido hoy explicaciones a la Junta por una ayuda de cursos de formación de 8 millones de euros, cuyo expediente de reintegro está a punto de prescribir. Según los populares, en uno de esos cursos figura que trabajó el marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Inmaculada Jiménez.
El Partido Popular exigía esta mañana explicaciones a la Junta sobre si ha puesto en marcha la petición de reintegro del expediente de 8 millones de euros abonados a UGT y que están puestos en cuestión dentro de la investigación de los cursos de formación. En el año 2012 se iniciaba el expediente de reintegro, pero en tan solo 4 días podría prescribir el plazo de devolución. Se da la circunstancia de que en esos cursos, en los que recoge el expediente, consta que en ellos, en al menos alguno, trabajó el marido de la presidenta de la Junta. Razón de más, según el Partido Popular, para que Susana Díaz dé explicaciones y sea totalmente transparente en este asunto. Carlos Rojas, portavoz parlamentario popular.
Todas esas dudas e irregularidades, lo mejor es dar un paso adelante y que con transparencia el Gobierno aclare exactamente todo esto. Cuando hay un plazo de prescripción que está a la vuelta de la esquina, en 4 días, sobre un asunto como este, donde está obviamente en nómina el esposo de la presidenta Díaz, lo que tiene que hacer la presidenta y el gobierno es inmediatamente aclarar a todo el mundo qué es lo que está pasando y qué ha hecho la Junta de Andalucía.
Más en política, hoy se celebran elecciones generales en Gibraltar. Algo más de 23.000 electores votarán a los 17 miembros de su parlamento y a su gobierno, y todas las encuestas apuntan a que el laborista Fabián Picardo repetirá como ministro principal. Recibimos crónica desde COPE en el campo de Gibraltar, Ana Molina.
Los gibraltareños han iniciado con absoluta tranquilidad su jornada electoral. Optan entre reelegir al actual ministro principal y candidato de la coalición socialista laborista Fabián Picardo o al líder del Partido Socialdemócrata, Daniel Fitam. 23.278 gibraltareños están llamados a las urnas en una jornada en la que 14 colegios electorales están abiertos hasta las 10 de la noche. Cada votante puede elegir a 10 candidatos de cualquiera de los partidos que concurren a las elecciones. Los 17 más votados ocuparán los correspondientes escaños del gobierno del Peñón. Sobre las 11:30 de la noche se va a iniciar en el centro John McIntosh Hall el recuento manual de votos, que tiene previsto finalizar a partir de las 6 de la mañana de este viernes, cuando ya se conocerán los resultados definitivos.
COPE Andalucía.
Economía. El grupo Ibercaja, el octavo grupo bancario del país, ha valorado hoy positivamente la recuperación económica en Andalucía, como muestra el aumento del crédito empresarial. María Núñez.
El Grupo Ibercaja ha inaugurado una nueva oficina de patrimonios en Sevilla, al estimar que la situación económica en nuestra comunidad está mejorando. Las inversiones empresariales ya se están produciendo, según el director del grupo financiero, Rodrigo Galán, quien espera que vengan acompañadas de la creación de empleo.
La cuota de paro que tenemos en la comunidad es difícil ver que se reactiva, ¿no? Pero a nivel empresarial las empresas ya están invirtiendo. Ahora lo que tenemos que hacer es que todas esas inversiones vayan acompañadas de que es donde nos están. Pero la voluntad que las empresas, que no había estos años atrás, de hecho las cifras de leasing lo reflejan claramente, que las empresas están invirtiendo en maquinaria. Maquinaria que se ha quedado obsoleta, que llevaba 8 o 10 años sin renovarse y están haciendo inversiones, ¿no? Eso tiene que generar después puestos de trabajo.
Crece la economía andaluza, pero Málaga está a la cabeza del crecimiento de nuestra comunidad, por encima de la media del crecimiento del país también, según el barómetro trimestral del Colegio de Economistas, Carmen Cerván.
La economía de Málaga sigue creciendo, pero a un ritmo lento. En todo caso, en 2016, el PIB de la provincia seguirá al alza. Por sectores, solo sigue estancada la industria. El resto crece en servicios, con el turismo a la cabeza, la agricultura liderando las exportaciones y la construcción también en aumento, leve pero en aumento. El principal freno sigue siendo, como cuando empezó la crisis, la falta de crédito bancario. Juan Carlos Robles es el decano del Colegio de Economistas de Málaga.
Si no somos capaces de apalancar un poco la economía e inyectar masa monetaria, difícilmente podremos tener un crecimiento superior al que tenemos e iremos condenados a un crecimiento vegetativo.
Según estos expertos, el empleo en Málaga no crece a mayor ritmo, precisamente porque prácticamente el único dinero que tienen las familias es el de sus ahorros.
Terminamos felicitando al restaurante Acantum de Huelva, que consigue su primera estrella Michelin en Oreiro.
Un sueño hecho realidad para el chef Santi Elías y su equipo de 9 personas del restaurante Acantum. El propio Santi lo confirmaba de regreso a Huelva.
Acantum ha conseguido un hito histórico y eso es algo que tiene que disfrutar la ciudad por completo, ¿no? Compartimos la estrella con todos los onubenses porque nos sentimos así, nos sentimos generosos y creo que debe ser así porque gracias a ellos estamos también donde estamos nosotros.
Aunque la carrera de este chef es larga, abría las puertas de su restaurante en 2011 y desde un primer momento el equipo se esforzó en marcar la diferencia y, como él dice, en demostrar que Huelva es mucho más que la despensa de Europa.
Pues nuestra enhorabuena, llegamos a las 2:20, es la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Alumbra Sevilla, ese es el lema elegido por el nuevo equipo de gobierno para su primera programación de Navidad. Una marca que esperan consolidar con el tiempo y unas actividades que convierten a las setas de la Encarnación en su punto neurálgico. Pues enseguida todos los detalles. Antes, como siempre hasta ahora, el tiempo, hoy con María Núñez.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos un día de cielo poco nuboso o despejado y viento de componente norte, disminuyendo al final de la jornada. La temperatura máxima se va a situar rondando los 20 grados en Sevilla capital.
Y en cuanto al tráfico, nos cuenta cómo se circula a esta hora Lourdes Pineda.
En este momento el tráfico es intenso en Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos y en Kansas City, altura carretera Carmona también en ambos sentidos y en Juan Pablo II, sentido salida.
Son las 2:21 de la tarde.
Aquí en Sevilla, en el centro, en la calle Arfe, tenemos la mejor tienda de vinos que puedas imaginar. ¿Aún no la conoces? Te hablo de Viñalicor. Un lugar especial donde encontrarás la mejor selección de vinos, espirituosos y licores, donde te asesorarán personas con gran conocimiento y especialización en el mundo de la enología, donde te sorprenderá el gran surtido y la cantidad de productos en exposición, de todos los precios, donde, en suma, disfrutarás y harás disfrutar a otros. Estas Navidades, acuérdate de Viñalicor, en Arfe número 20. Viñalicor, una empresa del Grupo Viñafiel.
2:22 de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Enseguida vamos a ampliar los detalles de la programación navideña, pero antes hablamos de Abengoa. Y es que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado que su grupo trabaja en una moción para que del ayuntamiento salga una iniciativa para defender a esta empresa. El alcalde se ha reunido ya con el presidente de Abengoa y pide que todos los implicados trabajen con altura de miras y con responsabilidad, porque dice, nos estamos jugando una gran empresa con muchos puestos de trabajo.
Una situación compleja, pero una situación en la que el mensaje que yo quiero trasladar es que colaboremos y cooperemos todos, las instituciones apoyando, en este caso ahora mismo a la compañía, y las instituciones, como voy a hacer en el día de mañana, trasladando a todos los grupos políticos del ayuntamiento en una declaración, en una moción que llevará el Grupo Socialista, trasladándoles a las entidades financieras el que pongan todo de su parte para que seamos capaces de llegar a un acuerdo global respecto a la situación financiera de la empresa.
Pues seguimos con Abengoa porque el grupo bancario Ibercaja estima que la complicada situación actual de esta multinacional sevillana se debe a un excesivo riesgo en la financiación de sus proyectos y también a la falta de liquidez.
Desde este grupo bancario esperan que en esos 4 meses que tiene Abengoa para renegociar su deuda o encontrar una inyección de capital privado, la situación se solucione. El director de análisis de Ibercaja Gestión, Javier Rillo, explica así las causas de esta difícil situación.
Es una situación compleja porque se han juntado dos factores, ¿no? Es un negocio en el que la empresa cada vez ha tenido que aportar más capital para el desarrollo de proyectos y eso implica pues que el riesgo asumido por esta empresa u otras que lo hicieran así pues es mayor. Y otro segundo problema pues es la falta de liquidez puntual, que en este caso pues se concreta en los vencimientos que existen de aquí a final de año, ¿no?
Pues una compleja situación la que atraviesa Abengoa, que ha analizado la Cámara de Comercio de Sevilla, cuyo presidente Francisco Herrero ofrece todo su apoyo.
Herrero cree necesaria una reflexión profunda por parte de las instituciones públicas andaluzas y sevillanas y el apoyo de todos para el buque insignia del empresariado andaluz.
Desde la Cámara nosotros queremos trasladar a la empresa nuestro apoyo en estos difíciles momentos por lo que está atravesando. Yo creo que es necesaria una reflexión profunda del gobierno andaluz, así como del Ayuntamiento de Sevilla, de la Diputación de Sevilla, del gobierno central, para que sigan apoyando a esta multinacional, que es el buque insignia del empresariado andaluz y que lleva también el nombre de Sevilla por todo el mundo. Es Andalucía, es Sevilla, la provincia de Sevilla, y bueno, son 4.000 puestos aquí en Sevilla y muchos jóvenes sevillanos que están por el mundo en temas de Abengoa.
Son las 2 y casi 25 minutos de la tarde. Cambiamos de argumento y ahora sí, hablamos de la Navidad. La ópera va a ser protagonista del espectáculo audiovisual de esta Navidad que destierra definitivamente el tradicional mapping de la Plaza de San Francisco. Los puntos de proyección serán San Telmo, Las Setas y la Alameda. Antonio Muñoz, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Que sean un reclamo también de asistencia de gente, de turistas, en torno a estos tres puntos neurálgicos. Hemos huido del modelo que se ha venido desarrollando en los 4 años anteriores, no por nada, sino sencillamente que más que de producir un reclamo en un punto concreto de la ciudad, lo que hemos intentado es expandir y que la gente se pueda distribuir y pueda hacer un itinerario. Yo creo que desde San Telmo al centro, pasando por La Seta hasta la Alameda, es un recorrido lo suficientemente amplio como para evitar esas concentraciones.
El Ayuntamiento ha diseñado una programación que bajo el lema Alumbra Sevilla tiene la luz y la cultura sus elementos fundamentales y que además de desarrollarse en el centro de la ciudad como es tradicional, se va a extender a los barrios. El alcalde Juan Espadas asegura que se trata de un proyecto ambicioso para el que se va a destinar casi 1 millón de euros entre iluminación de calles, espectáculo audiovisual y también programación cultural que se va a pagar con patrocinios privados y una aportación municipal de al menos 400.000 euros. Según Espadas, lo difícil será esta Navidad no perderse nada o elegir a qué lugar acudir y que se ha potenciado, además, dice especialmente, ese entorno, el de Las Setas.
Sin duda el centro neurálgico, lo ha dicho Antonio y fue mi encargo, queríamos bascularlo de la Plaza de San Francisco por razones de concentración de personas en algunos momentos con algún nivel de peligro a Las Setas. Os lo digo muy claro, ese es el centro neurálgico, esa será la cita probablemente más potente desde el punto de vista audiovisual.
El alcalde asegura que la iluminación navideña se va a inaugurar entre el 4 y el 5 de diciembre y el espectáculo audiovisual y la programación cultural se va a desarrollar desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero. Junto a todo ello, habrá también pistas de hielo y el tradicional mercado de artesanía de la Plaza de San Francisco, pero también novedades como actuaciones circenses, pasacalles, música o danza.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugatti.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2 y casi 28 minutos de la tarde, vamos con más cuestiones. Una muestra del tesoro hundido de la fragata Mercedes que fue rescatada por los cazatesoros del Odisei se va a exponer al público a partir de mañana en el Archivo de Indias de Sevilla.
El último viaje de la fragata Mercedes contará la apasionante historia de un tesoro cultural cuyo valor trasciende con mucho el peso de la plata o el oro que contiene. Se expondrán 103 obras, algunas conjuntas, donde lo más llamativo será el cargamento de monedas que transportaba el barco. Elvira Marco es directora general de Acción Cultural Española.
Que la exposición va a ser muy interesante para el público sevillano. Ya la han visto más de 180.000 personas. Y en sus otras sedes y bueno, yo creo que la van a poder disfrutar mucho. Además, como novedad aquí, no podía ser menos, se incorporan documentos del Archivo de Indias y también vídeos de la exploración que han hecho los expertos del Ministerio de Cultura a bordo de buques de la Armada Española este verano a los restos submarinos, al pecio de la fragata Mercedes.
Y un momento ya para conocer la información del deporte, toda la actualidad con Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. El Sevilla perdió 4-2 ante el Borussia de Mönchengladbach y ya ha quedado apeado de la Champions y se queda último de grupo. Y ojo, que se complica también mucho su clasificación en la Europa League porque deberá ganar en la última jornada ante la Juve y esperar que no lo haga el Borussia en Manchester. Este fracaso europeo ha dejado muy tocado al equipo y a Unai Emery, que sigue sin dar con la tecla tres meses y medio después de comenzar la competición. En el Betis, hoy ha comparecido Pepe Mel en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante. Hay lista de convocados. El técnico madrileño se lleva a 19 futbolistas a Valencia con la presencia de Adán, aunque el meta tiene complicado jugar. Además, Mel ha confirmado que Dani Ceballos jugará ante el Levante.
Son casi las 2:30 de la tarde a esta hora. Como siempre, seguimos adelante contando noticias.